Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla su amiga de siempre, Norma Miranda.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y un contacto lleno de temas interesantes. Se trata de las detenciones arbitrarias, los juicios arbitrarios y además las sanciones que son bastante complejas en la isla. Vamos a ver cómo se aplica esta justicia, qué está pasando, y nos vamos a enterar de esto a través de los testimonios de personas que han sufrido estas situaciones.
Antes de irnos directo con los testimonios de hoy, yo quiero hacer una aclaración. En algunas ocasiones nos acusan a nosotros y a toda la emisora, Radio Martí, de no tener balance informativo porque ponemos solamente a las víctimas. Pero es que los victimarios no quieren ofrecer sus testimonios aquí. Radio Martí, cualquier programa de Radio Martí, cualquier reportero de Radio Martí, estamos cansados de llamar a las instituciones cubanas y nos cuelgan el teléfono, no nos quieren atender. Y en muchas ocasiones nos han dicho que sus superiores tomarían represalia con ellos por hablar por Radio Martí. Así que hecha esta aclaración, nosotros le damos voz a las personas que no tienen voz en Cuba, a las personas que sufren la censura en ese país y que además los periódicos nacionales que son oficialistas no ofrecen sus espacios verdaderamente para informar al pueblo.
Bueno, pues ya dicho todo esto, nos vamos directamente a Manzanillo y en Manzanillo Granma vamos a hablar con la señora Ladies Bell Cruz Cruz. Bienvenida a Contacto Cuba, Ladies Bell. ¿Cómo está usted?
Bueno, más o menos después de esta trágica situación que he tenido.
Ladies Bell, para que los oyentes tengan una noción brevemente, ¿qué fue lo que sucedió contigo? Y después pasaremos a saber qué es lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Cuál es el hecho tuyo?
Bueno, el hecho mío es que yo ingresé el 2 de diciembre del año pasado en el hospital materno Fede del Valle, en el municipio de Manzanillo, donde entré con una gestación de 43, ya ha pasado la fecha de parto, con síntomas de dolores. Me pasan para una sala de preparto, luego se me quitan los dolores y no me para saber por qué se me quitaron los dolores, sabiendo que mi fecha de parto estaba pasada. Luego de eso me trasladan a una sala y estuve en indicada para un CTG, que es una prueba importante para saber si el niño trae alguna anomalía. No me lo quisieron realizar porque dijeron de que yo no estaba indicada para el CTG porque no era necesario hacerme la prueba. Yo les dije de que sí era necesario porque ya yo estaba pasada de la fecha y tenía 19 años y que el programa materno infantil cubano acogía a la mujer. Él me dijo de que no era necesario. Luego estuve ahí hasta el 5 de diciembre que me realizan un ultrasonido completo, una ultrasonido para ver el peso del bebé, para saber el líquido amniótico en cuánto está y para ver si trae algún cambio, en qué posición viene.
¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió realmente?
Bueno, por la noche a mí me entraron los dolores, ese mismo 5 de diciembre. Y entonces cuando entro al salón de parto, el obstetra que me cogió de guardia me maltrató verbalmente muchísimo, pero bueno, eso para la policía no cuenta.
¿Por qué?
Porque él quería ponerme los codos sobre la barriga para supuestamente ayudar a que el niño saliera, pero no estábamos ni en salón de parto, estábamos en un cuarto. Y yo le dije de que no estábamos en salón de parto para que él me pusiera los codos sobre la barriga y me hiciera parir el niño, que yo no podía parir. Y él me dijo de que sí, que yo sí lo podía parir, porque si paría el primero podía parir el segundo, que para mí no había una cesárea, que ese muchacho yo lo paría o él me lo sacaba. Y entonces cuando ya me entran, que ya yo había entrado con 8 de dilatación, como a la media hora me entran a parto, al salón, porque ya el niño lo tenía en canal de parto, y la doctora que me hace el parto, la doctora Liana Lidia Arias Rodríguez, me aplica forzos junto con el enfermero obstetra Asiel Dávila. Ahora ellos dicen de que no, que eso es mentira. Al niño me le provocan una parálisis braquial, aparte de que vino con una circular y era macrosómico, un niño de 4.390 gramos, que ahora ellos en el tarjetón me le cambiaron el peso, me le pusieron 4.250 gramos y me le cambiaron la fecha de gestación, me le pusieron 39 semanas cuando ya yo tenía 41 semanas. Yo, a raíz de esto, al niño me lo pasaron para sala, me lo valoraron de 9-9, un niño que no estaba perfecto por una parálisis facial que tenía, por la circular que había nacido y por la condición del peso que en mi provincia, que en la provincia donde yo vivía, en la provincia de Holguín, los niños de 8 libras, es decir, macrosómicos, se pasan para sala de prematuro de 24-72 horas. Que yo no entiendo cómo el programa de salud aquí en Cuba cambian los requisitos en otras provincias, que se supone que el programa materno infantil en Cuba debe de tener los mismos requisitos para todas las provincias. El niño me falleció en sala.
¿Qué día?
El día 6. El día 6 se le pone moradito en los brazos a mi mamá.
¿De
mi
enero?
Mamá sale corriendo para donde...
6 de enero.
6 de diciembre.
Ah, 6 de diciembre, 2013.
Año. Sí, 2013. Ajá, del 2013. A mi mamá se le pone moradito en los brazos, eso de las 6:30, 6:35 de la mañana, en los brazos, y mi mamá sale corriendo para donde está la enfermera. Se lo entregó a la enfermera, vino otra, se lo quitó, la otra salió corriendo, y las otras compañeras le gritaban que lo reanimaran. Ella no lo reanimó, lo llevó para el prematuro, que es una distancia bien larga de la sala. El niño muere, según lo que nos ponen en los papeles a nosotros, a las 7:12. Es decir, de que el niño no muere ni en los brazos de mi mamá, muere en prematuro. Yo, a mi mamá actualmente, bueno, por las marcas que tenía en el cuello de la circular, la detuvieron 4 días, que el requisito está establecido que son 72 horas bajo investigación. Debe de estar detenida y mi mamá estuvo 4 días detenida.
¿Cómo se llama tu mamá?
Daisy Cruz Cruz.
¿Qué es lo que la acusan exactamente de que el niño ha muerto?
Sí, de homicidio.
¿Y tiene, sí, pero tiene un proceso penal sobre ella ahora?
Sí, ya le celebraron el juicio el día 12 de julio a las 8:30 este año.
¿Y la petición?
7 años.
¿Y está condenada ya? ¿Ya está presa?
No, mi mamá está esperando concluso para sentencia.
Concluso para sentencia. ¿Ustedes estaban en ese cubículo en el hospital? ¿Había más personas?
Sí.
¿Más o menos cuántas personas habían y estaba iluminado y todo? Repíteme, sí, por favor, ¿a qué hora fue eso?
Bueno, eso fue a las 6:30.
¿De qué?
De la mañana. Ya todas las acompañantes y las paridas estaban despiertas. Yo me dirigí al baño cuando sucedió el problema, pero ya todas las paridas estaban despiertas.
¿Y tú has presentado en el proceso este penal, tú presentaste testigos, tú presentaste algo con alguna querella contra la fiscalía, algo así?
Bueno, sí, yo presenté un testigo que era la acompañante de la cama 21, que estaba cerca de la cama mía, que era cama 21 y medio, y ella fue a declarar y ella dijo de que sí, que ella había visto a mi mamá toda la noche muy preocupada por el niño, que el niño no se sentía bien, de que ella estaba llamando a la enfermera y la enfermera nunca fue a ver al niño ni a tomarle temperatura, ni a saber si estaba cambiando la coloración de la piel, que eso es lo que yo le explico a los jueces. Ella nunca se dirigió allí, se dirigió 2 veces a darle la toma de leche, una a las 12 de la noche y otra a las 5:35 de la mañana. Ya se han pasado 5 horas con 35 minutos, un niño macrosómico sin tomar leche hasta 5 horas. Pudo morir de una hipoclicemia. Sí.
¿Cuándo le hicieron el juicio a tu mamá?
El día 2 de julio de este año.
¿Y ustedes presentaron apelación?
Todavía, nos dijeron que hasta que no nos den el veredicto final, porque lo dejaron concluso para sentencia.
Claro, sí, disculpa, es porque está bajo... todavía no está bajo apelación.
Lady Bailey, entonces, la situación que tú tienes en este momento es el problema que tiene tu mamá, que la están acusando a tu juicio y de todos ustedes injustamente de un homicidio que no cometió.
Sí.
Okay, entonces, si hablamos esto, ¿a qué crees tú, por qué tú crees que el gobierno, o vamos a decir el sistema de ahí de salud, quiere de una manera u otra culpar a tu madre de esta situación?
porque son varios médicos implicados en esto. Está la neonatóloga que recibe el niño en el salón, que dio las condiciones que el niño nació y no lo debió mandar para sala. Está la doctora que me hizo el parto por aplicarme force, que los forces están prohibidos hace 4 años. Yo presenté una queja en el Ministerio de Salud Pública Provincial de Bayamo, y me dijo el obstetra, que hace unos días me entregó la respuesta, de que el niño, verbalmente me dio la respuesta, que el niño había nacido con el síndrome de distrea respiratoria. El síndrome de distrea respiratoria es un problema pulmonar, que el niño con ese problema pulmonar no debió de ir para sala. Pero luego me entrega los papeles y en los papeles no me le pone que el niño nació con eso, lo puso que se detectaron algunas dificultades, pero que el hospital estaba libre de responsabilidad del fallecimiento del niño. Pero hasta ahora, hasta ningún momento se ha encontrado un testigo que haya dicho de que mi mamá vieron a mi mamá sostenerse el niño, como se supone el fiscal y como se suponen los médicos, que se lo sostuvo en el hombro, le apretó la naricita sobre el hombro derecho varios minutos hasta que el niño falleció. El niño no fallece en los brazos de mi mamá. Yo pido que se le haga una revisión nueva de los órganos del niño. Me dicen acá en mi provincia, en mi municipio, que no se puede realizar, que eso no se puede realizarse la prueba porque ya solo hicieron unos estudios. El caso estaba cerrado desde el día 10 de enero. Lo volvieron a abrir con los mismos, sin pruebas y sin elementos ninguno, que es lo que le explica el abogado que contratamos, que volvieron a abrir un caso sin tener elementos nuevos y sin tener una prueba nueva para abrir un caso y llevarlo a juicio. Yo lo único que estoy pidiendo es que se haga una nueva revisión de los órganos del niño, que si la Habana quiere un culpable, como dicen ellos, que la Habana quiere un culpable, sí, pero la Habana quiere un culpable, un responsable del hospital, no a mi mamá, un inocente.
Así
es
mismo
decir,
es
que la Habana está...
Sí, sí.
Una víctima, porque es la abuela del niño.
Claro, claro. Bueno, Leibel, sí. Nosotros no, en primera nos solidarizamos con tu dolor y con tu situación. Quisiéramos que se hiciera justicia verdaderamente, y sabemos sí. que este programa lo escuchan personas en el gobierno que tienen influencia. Sí. Les pedimos, por favor, que se conduelan de una madre en esta situación. Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, amiga.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos,
Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sabia,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, Norma Miranda y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy sobre las arbitrariedades que ocurren tanto en el sistema judicial como el apoyo y la ayuda que hace la policía para poner obstáculos a la justicia. Nos vamos ya en la provincia de Santiago de Cuba con Kenia Ortiz. Buenas tardes, Kenia, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en el programa. Queremos que les cuentes a los oyentes qué es lo que ha sucedido con tu hermano, cómo se llama él y qué fue lo que sucedió realmente.
Bueno, él se llama Naidi Ortiz. Él, el día 9 ahora del mes de julio, se celebraron el juicio en Santiago de Cuba, en el Tribunal Militar. Allí nosotros, los familiares y todo el que pudo estar ahí en el juicio, nosotros vimos que el juicio ese no, según, no le permitieron ni que llevara testigo, ningún testigo, de acuerdo a que lo defendiera él. Y también la testigo que ellos tenían, no vimos ninguna.
¿Cuál es la acusación?
Él es acusado por el delito de último sacrificio de ganado mayor.
¿Y la condena?
La condena de 6 años de privación de libertad, y mismo le pidieron y le echaron también.
Una pregunta, ¿por qué en el tribunal militar? ¿Era militar él?
No, porque el ganado ese pertenecía a... era militar, a la M esa de los militares.
Sí, ¿por qué? A ver, hay un problema aquí. ¿Cuáles son las condiciones de la acusación? ¿Por qué los relacionan con esto? ¿Qué tiene que ver esto con tu hermano?
Él no, porque nosotros vivimos en Oscuro Abajo, donde ese hecho ocurrió en un lugar que le dicen La Mina, pero el ganado pertenece al segundo frente al municipio de Mayariazo.
Kenia, yo quería preguntarte, ¿ustedes pudieron conseguir un abogado que defendiera a tu hermano?
Sí, nosotros pagamos un abogado, donde allí mismo el abogado, todo el mundo vio y pudo presenciar el caso. Él lo defendió bastante, allí no hubo prueba. Pensamos nosotros como familiares que estamos ahí, no, las testigos que ellos tenían, hasta enemiga de él, que incluso ella misma lo dijo allí, que ella era enemiga de él.
Esa fue no, la fiscal. Dijo que era enemiga de él.
No, la testigo que ellos...
la testigo. Es que no te oí bien. Decía exactamente eso, que era enemiga de él. Y así mismo mantuvieron todo el juicio.
Sí, lo mantuvieron. Y la única que declaró allí en contra de él fue ella. Porque a él no le permitieron ningún testigo de que él dijera dónde se encontraba, dónde él estaba ese día, nada. Él allí no quisieron testigo de nada para él.
¿Ustedes llevaban testigos? ¿Ustedes llevaban testigos?
No, si no se lo permitieron.
No se lo permitieron, de antemano. Sí, por tanto, no tenían citación. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de tu hermano? ¿Había tenido algún hecho delictivo en su vida?
No, mi vida. Él nunca había estado... he tenido hecho delictivo y menos por un sacrificio. Él lo único que se dedicaba, como esto lo yo allí, era el trabajo, porque él es un campesino pobre somos, lo que nos dedicamos es a trabajar la agricultura, donde él ha tenido que abandonar todo su campo, siembra, sus animales, su familia, todo ha tenido que abandonarlo porque ellos han querido, porque a él no le ocuparon nada, no le cogieron una prueba. A él en sí lo metieron preso por la única testigo que era esa, y es enemiga de él.
¿En qué prisión se encuentra él ahora?
Él está en Aguador pendiente.
¿Ustedes tienen derecho a apelación? ¿La han hecho algo de esto?
Sí, estamos haciendo ahora los trámites para la apelación. Luego vamos a ver qué sucede, porque vamos a seguir hasta donde tengamos que ir, hasta que hagan justicia con él.
Bueno, gracias, Kenia, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Bueno, gracias a ustedes.
Y nos vamos ahora con Jergen Ferandín a La Maya, Santiago de Cuba. Bienvenido a Contacto Cuba, Jergen Ferandín. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a ustedes.
Jergen, en la organización que tú diriges y de las que nos vas a hablar ahora, ¿cuáles son las quejas que le llegan a ustedes? Y además, por el trabajo social que haces, que nos lo vas a anunciar aquí, eso, quisiéramos saber cómo está esa interacción de ustedes con la gente y además qué hechos te has topado tú por ahí que son obstáculos a la justicia en el municipio de La Maya y en toda la provincia de Santiago de Cuba donde te mueves por ahí. Adelante.
Sí, mira con las características que tiene la agrupación de nosotros, el municipio de oposición, que cuenta en su estructura con un comisionado de agricultura, que atiende la esfera agrícola en el sentido general, la parte agropecuaria y la parte de agricultura. Nosotros nos hemos topado con varios casos que hacen referencia a la exposición anteriormente hecha por la compañera Kenia Ortiz. En este caso de conocemos de la situación que presenta su hermano y sencillamente lo que sucede con este caso es que no se han manifestado las evidencias concretas que implican al ciudadano en Airy Jordi. Realmente no existe un elemento que lo acusatorio que lo implica directamente, como es una fuga, como es un arma homicida, o sea, y la, sobre todo la permanencia que demuestran que la persona tuvo participación en él. Otro caso que quiera no vincularlo directamente, pero que tienen que ver esencialmente con la situación delictiva que ocurre en la zona, que realmente hay un alto índice de hurto de ganado mayor, es que sencillamente, por ejemplo, conocemos el caso de Joel, un campesino de la zona que ha venido, se ha acercado a nosotros, el comisionado de Agricultura ha documentado bien la situación que presentan con la venta de ganado, o sea que ellos, hay problemas con la contratación del ganado mayor hacia el Estado. El Estado en este momento se niega a comprarle los animales, ellos ya no tienen condiciones de vivo, a que muchas no existen las condiciones necesarias para poder mantener esos animales allí, la alimentación, el agua, y necesitan venderlo, la cría, y ellos no tienen esa posibilidad. Entonces el gobierno se niega a comprarlo, algo que estaba totalmente firmado y documentado desde el punto de vista de que ellos sí podían, o sea, tener esos animales y en un tiempo poderlo vender, bien sea para carne, bien sea para producir leche, etcétera. En este momento, lo único que me dicen ellos que pueden hacer es vender o que le compra al gobierno lo que pueden dar carne como tal directamente. Esta es una situación que a ellos se la acrecienta porque sencillamente a veces existen problemas con la cerca, con el cercado, los animales se van muriendo y dan al traste con que en algún momento se desaparezcan esos animales y cuando aparecen, ya exactamente, aparecen muertos.
La situación aparecen es crítica y pudiéramos decir la soga se rompe por la parte más débil, claro.
Hay una situación irresponsable donde sencillamente los campesinos de la zona se sienten acorralados en una disyuntiva entre tener los animales sin condiciones. El que puede resolver ese tipo de problema porque puede comprarlo como tal, que existe realmente ese convenio, entonces se niega a hacer ese acto.
Ahora, los campesinos, Jergue, ¿has tenido información de que los campesinos van a reclamar por este convenio que el gobierno no está cumpliendo?
Sí. En estos momentos varios campesinos de la zona están tratando de documentarse bien para dar algunos pasos concretos con respecto a esta situación que tienen con los gerentes.
¿Y cuáles son los pasos a dar? ¿Sabes de esto? ¿A dónde tienen que reclamar? ¿A la Dirección de la Agricultura Municipal o al gobierno? ¿Dónde es realmente esto?
Bueno, ellos en primera instancia pretenden dar el paso con el registro pecuario. Con el registro pecuario, la oficina de pecuario, que son las que hacen las tramitaciones, sobre todo al ganado mayor y sobre todo el vacuno, que es el que más preocupa a ellos en esto.
Bueno, pues.
Y después, entonces, sí. con el gobierno municipal para poder hacer las tramitaciones, sobre todo con la COVID, para que no se pierdan estos animales.
Bueno, pues gracias, Jergue Frandín, también profesor, y de alguna manera un activista social que está ayudando a hacer los trámites para que haya un camino hacia la verdadera democracia y hacia la participación ciudadana. Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Hemos estado con ustedes en Contacto Cuba,
Luis Felipe Rojas
y Norma Miranda. En la producción, Berta Raval. Técnico de sonido, Osmar Martínez. Mañana, amigos, los esperamos a la misma hora. Aquí sus amigos de siempre.